Bueno, pues para acabar la semana, qué mejor que una tertulia. Elsita Bío, buenos días.
Muy buenos días.
Benigno Guillén, buenos días.
Buenos días.
Darío Mesa, buenos días.
Buenos días, don Diego.
Y don Violán, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué hacía usted? ¿Qué hace usted por aquí?
Me pilló
pasaba por aquí.
Me pilló haciendo escala, tío.
Yo pensé que venías ya a reforzar las pólizas de seguro, porque con esto de la erupción volcánica que son las vecinas, tendrás que modificar muchas pólizas. Y a mí el amigo Darío dice que le han subido la póliza de su casa.
¿Por el volcán?
No, no. Por el volcán no se suben las pólizas. Si fuera por eso, se subiría considerablemente más.
¿Por qué volcán?
Porque sabiendo lo que
estamos
viene.
Estamos tranquilos.
¿Por qué volcán? No, no
a ver, el hay dos.
El submarino entre las
por
palmas.
Por responder a Darío el tema de la subida, es curioso que al final... Siempre está esa historia de que los seguros todos los años suben, y es que lo hacen todos, todas las compañías. Evidentemente hay una inflación, hay un IPC, hay un impuesto que puso Pedro Sánchez del 8% a las primas de seguros. Hay diferentes cuestiones que hacen que el hogar suba. Pero la diferencia de los coches, que pierden valor con los años, los hogares ganan valor. Al ganar valor, eso implica que tu casa vale más. Ahora de lo que varía el año pasado. Entonces se te incrementan los capitales, se te ajustan los capitales, tú habrás puesto de contenido, por ponerte un ejemplo, 20.000 euros, y a la renovación tu compañía de seguros te habrá puesto 20.500 o 21.500. Te incrementa porque se supone que tú vas incorporando a tu casa elementos nuevos, una tele que se...
Y el continente lo mismo.
Nueva,
y con el continente lo mismo, ¿no? Por la reconstrucción de la...
Porque las casas van ganando valor, no lo pierden. A partir de ahí se ajustan los capitales y se pone el IPC y todo ese tema, y por eso sube. Pero es curioso que la gente tiene un valor de que los hogares se paga mucho, y tú por un coche, la prima media hoy por hoy de un coche terceros ampliado con Robin Incendio Lunas está en 400, 420. Tu casa, que es tu casa, que vale tres veces más de lo que cuesta tu coche te estalla y sale 20.000 euros... tu casa a lo mejor vale 100.000 o 200.000 o 300.000 y no estás dispuesto a pagar 400 o 500 euros al año. O sea, y es tu casa. Entonces, los que hemos sufrido en algún momento, como esta semana se cumplían, creo que eran 3 o 4 años del incendio famoso, ¿te acuerdas?
Sí,
la
sí, sí.
Los que hemos sufrido cuestiones de estas, te das cuenta de la
más
importancia.
Más años, fue el año del COVID.
Es verdad, el 2020.
El año del COVID,
cierto. Te das cuenta de la importancia de tener un seguro. Con respecto al tema del volcán, hay mucha gente que está diciendo que estamos alarmando, que se está... Mira, esto es una cuestión de sentido común. El seguro de hogar no es obligatorio y hay un 52% de hogares en Canarias que no, están sin asegurar.
Te van a poner un complementario ahí, Darío.
Eso implica que, para que te des cuenta, que hay mucha gente, aquí en Canarias además se ha dado mucho la autoconstrucción, es decir, hay gente que tal, entonces cree que por haberlo autoconstruido y no estar tal, pues no puede asegurarlo. Error. O sea, tú puedes asegurarlo todo, prácticamente todo, salvo que sea una cuestión ilegal.
No hace falta que sea legal.
No, bueno, es legal, no, es decir, porque hay mucha...
Dilo, reconócelo.
No, hay
¿se
mucha...
puede asegurar una vivienda ilegal?
No, no ilegal. Es decir, hay mucha... Cuando hablo de la autoconstrucción, hay gente que ha construido su casa y que ya han pasado 15, 20 años y eso está más que prescrito.
Sí, tiene, o sea, una prescripción, claro.
Entonces, bueno, pues está y la debes y la puedes asegurar. El volcán está ahí, o sea, en La Palma, tenemos la experiencia de La Palma. Bueno, vamos a saludar a...
Bienvenido, a José Daniel Díaz Arma.
Ya
estaba mandando un mensajito, dice, como no ha llegado, mejor no venga, que ya está la tertulia llena.
Pero tú has visto que bien acompañada estoy yo.
Sin duda, hombre.
Soy la única mujer con cuatro hombres alrededor.
Pero mira, bienvenido, no, que llego tarde.
Quien conoce a José Daniel Díaz Arma sabe que llegar temprano solamente llega a la puerta del ayuntamiento por la mañana para ver a qué hora llegan los concejales.
Pero es que de la puerta...
De la puerta del ayuntamiento. Todos los días hace un informe.
De la puerta del ayuntamiento, aquí hay muchos vecinos que atender.
Eso es normal.
Mira, entonces, termino. Lo de La Palma, sí. Al final hubo mucha gente, yo tuve muchos clientes de La Palma que tenían casas, y hablo de casas de millones de euros, sin asegurar. O sea, y clientes míos con casas aquí en Tenerife que sí las tenían aseguradas, y casas ahí con fincas y con rollos sin asegurar. Y ya te hablo de casas muy 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 grandes de valor y casas muy pequeñas. Se
entonces
quedó
tú
mucha
eres
gente
el culpable
fuera.
Tú eres el culpable de la alarma social que se está generando para que aseguren las casas.
No, no es alarma, no, pero es que
bueno,
al final...
Bueno, de todas sin broma, los que no tengan asegurado las casas, que se apunten en la situación que pasó en La Palma y aprendamos.
Que me da igual que lo
que
hagan.
Aprendamos.
Ojalá que lo hagan conmigo, que lo hagan conmigo, ¿no?
Que
lo hagan
pero
con
que aseguren las casas.
Pero si no es Mafre, que lo hagan, que asegure su casa en Mutua, en AXA, en Allianz, donde sea. Es decir, se tiene que asegurar que hay una carencia de 7 días. con el consorcio, con lo cual esto es una cuestión de que si aseguras hoy y pasado mañana erupciona, no vas a estar cubierto. Es decir, y que por favor, que su casa, que es su principal patrimonio, hablamos no gente de tenedores, grandes tenedores, gente que tiene su casa o su casa y su segunda residencia, que no tiene seguro porque no es obligatorio. Pero téngalo asegurado, porque tú ahí que pierdes. En ese momento pierdes.
Pero una pregunta, es el mínimo. Yo creo que para que te cubras ese seguro tienes que tener un tiempo mínimo, ¿no? De tener asegurado el inmueble.
No. Siete días.
Ah, vale. Porque claro, a lo mejor después lo aseguras. Claro.
7 días. En el caso del seguro de vida, un año. Es para el suicidio.
Ah, vale. Sí. Para el matrimonio hay asegurado. Sí.
Pero el matrimonio no asegura nada.
Se puede asegurar todo aquello que tiene carácter patrimonial. Es decir, que tiene un valor económico. Claro.
Entonces,
la sociedad de gananciales se puede asegurar.
Eso sí.
Pero ya con el divorcio actual ya está un poquito debilitada.
¿Qué ocurre? Que en La Palma hay mucha gente que se queja de que no hay indemnizaciones sin pagar. Todas las indemnizaciones de todas las aseguradoras, de la gente que tenía seguro, está todo pagado. Y se pagó a los 2 meses.
Y después viene el echado para...
Porque ahí no hay perito que valga... no puedes verificar si la casa tenía más o menos contenido. Entonces la póliza decía 200.000 de continente y 100.000 de contenido. 300.000. Como esto. Y se pagaron miles.
Hombre,
de millones.
Lo que pasa es que vamos a hacerse. O sea, en el mundo del seguro, me ha tocado ser abogado de compañía de seguro bastantes años. Es verdad que una parte del intento de intentar bajar la prima del seguro suele ser ponerle un bajo valor y hay mucho infraseguro.
Sí, pero
es verdad
en el caso...
que te puedes encontrar un pedazo de chalet que vale 1.5 millones de euros
y
en continente y contenido, claro, su valor real no supera los 500.000.
Salvo.
Porque suele ocurrir.
Claro, pero. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando es un incendio o es una catástrofe natural que no es un volcán. Cuando te pasa la lava por encima, no hay manera de verificar.
Que sí, no, pero estoy diciendo, si pongamos el caso de una casa que efectivamente valga 1.5 millones de euros en el mercado actual. Pero resulta que tú, tanto en continente, la tenías valorada, vamos a hablar de continente, la tenías valorada en 500.000 de euros. La cobertura que tienes es 500.000, aunque la casa en valor de mercado fuera 1.5 millones. Es decir, tú patrimonialmente has perdido, pero es que tú aseguraste por otro valor.
Correcto.
Cada uno asume el valor que está asegurando.
Pero
y
también
está
es cierto que la gente confunde el continente con, tú dices muy bien, el valor de la casa. Sobre el suelo no se paga, no se especula. En los seguros te pagan el valor de reconstrucción.
Sí, porque el suelo lo sigues teniendo.
Entonces, esta mañana mismo hice una póliza de una casa de 700.000 euros de continente. Que estaba asegurada en otra póliza con nosotros, vía hogar, pero es una casa que se está dedicando a...
Mira, para que la gente lo entienda, el continente...
Continente
dilo que es el continente, porque hay gente que
no sabe... Continente
es el supermercado, ¿no?
Las cuatro paredes.
Continente es lo que no se mueve y contenido es todo lo que se mueve.
Para que la gente, los oyentes, no...
El 700.000, que estaba asegurada con nosotros en el ramo de hogar, pero no estaba asegurado como establecimiento hotelero porque es una vivienda vacacional. Hay mucha gente que tiene viviendas vacacionales que lo tiene asegurado como un hogar ordinario. ¿Qué ocurre? Que ante un siniestro tipo lava, tipo tal, que se va a paralizar la actividad turística...
El lucro cesante.
El lucro cesante no lo tienes. Entonces lo tienes que hacer en una póliza multiriesgo. Entonces ahí tienes que tener los valores de capital. Pero sobre el suelo no se especula. Es el valor de reconstrucción. ¿Cuánto cuesta volver a poner tu casa como estaba en el mismo sitio? Entonces, Pedro Sánchez, de las pocas cosas que creo que ha hecho bien...
No, hombre, menos mal, porque dijiste que la subida...
No. Mira qué contento venimos.
No,
mira
qué
contento.
No,
Pedro Sánchez... Pedro Sánchez ha hecho muchas cosas bien.
La subida del tema del seguro era debido por culpa de Pedro Sánchez.
Sí, eso fue por culpa del 8%. El 8% fue por culpa.
Pero
que sean más caros es una cosa y otra cosa.
El impuesto de la prima del seguro, el IPS, tú vas a tu recibo de hogar de coche... Al 8. Antes estaban en el 3 y pico y lo subí al 8. Oye, razonablemente podemos estar más de acuerdo.
Ayer pensaba que había pasado del 0 al 8. Estaba en el 3.
Estaba en el 3 y pico.
Entonces solamente un 5.
Espera. Y luego él modificó a raíz de lo de La Palma, porque dense cuenta que nosotros en democracia no habíamos tenido ejemplos en España de erupciones volcánicas. La ley de parques o de... corríjame, no sé exactamente el título de la ley. Decía que en el momento que la lava pasa por tu solar, tu casa se convierte en propiedad del Estado. O sea, pasa a propiedad del Estado porque se convierte en parque nacional. Eso es la ley de no sé cuándo. Y la modificaron.
Como la de secretos oficiales, es una ley antigua.
Sí, sí, es una ley que estaba no se había modificado.
Pero
creo
eso
que
sí la han cambiado.
La cambiaron a
la
raíz de
secretos oficiales no la han cambiado.
Corrígeme tú que eres abogado. Había una ley...
Esa no la han cambiado. Lo que sí que sigue existiendo, pero ya eso es una cuestión civil, es el derecho de accesión. Es decir, si la parte que se extiende ya era de una titularidad, todo lo que crece es del titular del predio o finca que está al lado. Vamos, es el derecho delta, de accesión. Sí, pero en el caso, pasa lo mismo con los ríos y con otro tipo de cosas. ¿Qué es lo que ocurre? Por ejemplo, todo lo que se ha extendido hacia el mar, como es en dominio público marítimo terrestre, es público. Esa parte sí es pública. Todo lo que se extiende, todo lo que te pasa por tu propiedad no convierte en propiedad de otro. Pero
creo
ni
que
del
en el caso
Estado.
De la lava sí, porque se convertía en parque nacional o algo así. O
sea, ni siquiera parque nacional, porque eso requiere una declaración específica, sino un espacio natural protegido.
Espacio natural protegido.
De todas maneras, ahí en el caso de La Palma yo creo que hubo un error mayúsculo, sobre todo por culpa de la abogacía del Estado, que no tuvo la flexibilidad y la mano izquierda suficiente. Fueron bastante obtusos, porque hubo una propuesta de don Alfonso Caballé, notario y, bueno, decano del Colegio de Notarios de las Islas Canarias, una persona que sabe muchísimo sobre esto y de ascendencia palmera, que hizo varias propuestas sobre cómo resolver el tema de las propiedades. Incluso llegó a hacer torcer el brazo a los registradores de la propiedad, que son las personas más obtusas de este mundo. Sí, sí. Porque la verdad es que últimamente, diga lo que diga un notario, los registradores de la propiedad hacen lo que les salga del arco de triunfo.
A todos, ¿no?
Sí, sí, exacto. Ellos rechazan todo y ya veremos. Porque como tienen la sartén por el mango y la ley se lo permite, bueno, efectivamente ha sido así. Pero en La Palma se hubiera resuelto con lo que propuso don Alfonso Caballé.
Se aprendió.
E incluso se hubiera resuelto.
Pero la gente, tú estás viendo... hay mucha más información ahora sobre el volcán del Teide y tal. Y hay informaciones contrapuestas. Hay portales que están diciendo, oye, cuidado que esto se está moviendo. Otros que dicen, bueno, no hay riesgo, seguimos en semáforo verde.
Los
algo está sucediendo
diferente. Los técnicos, ¿qué dicen? Entonces, porque ayer estuvo Itaiza Domínguez este fin de semana. Esta semana, no este fin de semana.
A ver, algo se está moviendo.
En La Palma esto sucedió y dijeron, no hay que alarmar. De hecho, se dio indicaciones claras. Te digo porque tengo el caso de una persona que ya no está trabajando en y dijo... El día que yo me vaya de esta empresa es porque ya yo he dicho que el Teide va a salir y se fue.
De Involcán.
En diciembre.
En todo caso.
De Involcán, estás hablando. O de IGN.
No sé.
Desde el punto de vista del.
De Involcán se han ido unos pocos.
Pevolca se reúne.
No. De Involcán. Involcán se han ido varios desde La Palma para acá.
Hay gente que tiene pesadillas.
Han aprendido muchísimo y se han promocionado profesionalmente.
Pero porque avisaron a los políticos de que eso iba a pasar y se decidió, se tomó
eso
la decisión.
¿Quién te lo ha contado? ¿Quién te lo ha contado? Porque es que yo intento hablar con los técnicos y de Involcán conocí a varios, uno de ellos con mi mismo apellido, que ya no está en Involcán. En el Pevolca conozco a dos y esta semana habla Itaiza. Y la información había la que tenía que haber, no había más.
Sí, pero...
No se sabía por dónde iba a reventar.
Pero ojo, que yo no estoy hablando...
No se sabía, pero iba a reventar.
Se sabía que iba a haber un movimiento.
Se sabía y se dijo a los políticos... Y los políticos dijeron...
Se sabía hasta el día.
No diga...
¿Sabía?
Fíjate, de donde ellos dijeron que iba a erupcionar el Tajo Gaite este... Hay una diferencia de creo que de 1.5 kilómetros. O sea, que donde no ellos nada. Dijeron... No a donde salió... Nada. O sea... Y esto se dijo. Otra cosa es luego los políticos. Yo no estoy hablando ni echando culpa a los científicos, al contrario. O sea, ellos
saben
dan
un
los
montón,
avisos,
los tíos,
pero ellos no van a salir en ningún
pero
medio.
Pero ahora nos están advirtiendo que esto es un sitio sísmico y volcánico. Pero no que vaya a ser inminente.
Bueno, pero yo creo que
en los próximos meses no va a pasar.
Esto forma parte incluso del debate de las decisiones y de quién está a cargo de las administraciones públicas. Amazon le tembló el pulso para hacer un confinamiento de la ciudadanía y eso generó 200 muertos. Pero le tembló el pulso. O sea, en un momento en el que tienes que tomar una decisión y al día siguiente, caso de no bajar el aluvión de agua, dar la cara y decir, oiga, lo hice para protegerles a todos ustedes, compréndanme, pues prefirió no hacerlo. Y no molestar a nadie. No molestar a nadie supuso más de 200 muertos. Claro. Y es que en la vida hay que tomar decisiones.
Sí, sí.
Así de claro.
Sí, yo entiendo
también
que...
por otro lado hay...
Ahora se toman con más precaución.
Avalado.
Ahora ya se, claro. se confían, pero...
Eso, claro. Ahora también se toman decisiones que son... Que vamos, dices tú, pues te cierran las instalaciones deportivas porque el viento puede ser 60 kilómetros por hora, 70
kilómetros. Pero bueno, es que no, en política no se puede ser cobarde, amigo.
Cobarde es suspender todas las instalaciones deportivas por cualquier motivo.
Pero claro.
Hombre, precavido vale por dos.
Es preferible que sea...
Un delta, fuera tal, pero...
Es que si no...
Yo prefiero prudencia.
El caso, claro, el caso reciente.
La prudencia también es un recorte de libertades, ¿entiendes?
La chica.
No, no, está... no. Cada uno que haga lo que quiera.
No, 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 decir, no te dejan.
¿Cómo que no te dejan?
No, no, no.
A ver, una fina línea.
Tú puedes irte a la calle. Que te digan que no vayas a la calle no quiere decir que no
puedes. Todas las instalaciones deportivas, por mucho que quieras.
Hombre, es que la responsabilidad civil es esta.
Pero cuidado.
La responsabilidad civil del titular de la instalación está. Yo, como dueño, digo, yo no quiero correr el riesgo. Si no te están intentando la libertad.
Lo que hablo es el
están
nivel,
ejerciendo la
lo que hablo es ese nivel de riesgo. Evidentemente no se puede correr riesgo, pero hay niveles de riesgo que son de muy poco riesgo y toman decisiones como si tuvieran un riesgo.
Es yo ahí estoy en contra tuya, Darío.
¿En contra? ¿Es posible que
pero Darío, mira, Darío, te
yo
voy
creo
a poner
que hay que ser prudente.
Ejemplo.
Total.
No, yo creo que hay que ser prudente. Las administraciones
muy
públicas
reciente,
deben de ser
no
he visto ese de
en Tacoronte, desafortunadamente, un golpe de mar se llevó una chica que estaba paseando a su perro junto con su novio y desafortunadamente la chica falleció. La primera pregunta de la Guardia Civil es si el paseo marítimo estaba vallado o no.
Claro, estaba preso.
Punto pelota.
Claro. Sí, ¿y a quién van las responsabilidades? No
cuidado
ha
si no llega a estar vallado. ¿Eh?
Claro. Bandera roja.
Aquí
y...
pasa muchas veces en el Puerto de la Cruz cuando no, lo que pasó, está malo, cuando que pasó, tenemos que tener mucha precaución con los extranjeros que se acercan sin precaución.
¿Qué pasó?
Hace
lo
que
pasó.
Hace poco.
En esta isla muere más gente por imprudencia cerca del mar que por accidentes de tráfico.
Yo pienso que a veces prefiere pecar de exceso que de defecto.
Yo pienso
y,
que sí.
Y
sí.
En esta ocasión, y con la experiencia que tenemos, yo creo que la gente, y además se ha dicho, los políticos dicen que no hay que alarmarse, pero han dicho, oye, tengan las cosas preparadas por si acaso.
Pero
mira,
en todo caso, y esto, si volvemos a hablar del tema del seguro, vamos a ser realistas. Hay más posibilidades de que se te incendie tu casa que de que te pase la lava por encima.
Sí, sí,
entonces, si vas a cubrir claro, riesgo, sí. Ten cuidado porque que se te incendie la cocina es mucho más probable.
Sí, sí, total.
De todas maneras, tendrás también que valorar en qué zona estás y si tienes más riesgo o menos de que pase claro, la lava por encima.
Claro, pero no solamente que se te incendie, porque imagínate un tema de un terremoto, una rotura de agua, que se te agriete las paredes, los techos, o sea, no solamente es el tema de la lava es
cristales.
Poco probable que...
Son cosas que hay que valorar y que al final es patrimonio. ¿Es que pago mucho por seguros? Pues no tengas tantas cosas. Si tienes 5 casas y 3 coches y 2 empresas, pues tendrás que asegurarlas. Si te interesa, si
a mí
no...
me pasó el efecto contrario, que es que cuando pasaron la propuesta de seguro y todo eso, me pusieron el contenido, no sé si fueron 20 y pocos mil euros. Entonces yo me puse a mirar, digo... Yo con 20 y pico mil euros no arreglo todo lo de mi casa, compro un mueble o la cocina, la cama.
Pero la responsabilidad es fijar el valor.
Vete a comprar un colchón y una cama para arreglar lo que sale un colchón y una cama.
Mira, yo te hago una propuesta. Sube esto aunque sea 10 mil euros más porque si no.
Claro, yo te hago una propuesta y el programa nos da, en función de los metros cuadrados, una posibilidad. Pero luego hay gente que tiene el sofá de 10 mil euros, la cocina de 25. El otro día les pongo un ejemplo. A un cliente mío en Madrid. El día de Nochebuena se va a cenar a la casa de su padre y cuando viene tiene la casa desvalijada. Es una casa en una zona bien de Madrid y tenía de contenido tenía 35.000 euros. Un piso, ¿eh?
Que
no es poco. Pero es que...
Hay gente que solo, tiene un cuadro que vale
solo,
más.
Tenía 3 bicicletas que valían 25. Claro. Cuando va el perito y ve la denuncia y ve que 3 bicicletas, la PlayStation, las 2 teles, la Nintendo, no sé qué, o sea, robaron todo lo tecnológico, todo lo que podían vender siendo sí. Navidad, lo que le habían robado ascendía a 50.000 euros y todavía estaba la cocina y tal, o sea,
en
tenía
valor de
más de
80.000 ¿no?
euros en contenido. Con lo cual, lo que decía José Daniel antes, le aplican el infraseguro. Si tú tienes 45 y tendrías que tener 80, si yo te tengo que pagar 45, te pago 20.
Regla de 3.
Es la equidad.
Tampoco te va a pagar el importe del contenido que tengas en la póliza. Me imagino que hará una valoración de lo que tú
sí,
tienes.
Pero si se pega fuego,
la conclusión de esto que está contando, Juan, es que cuando tengas asegurado el contenido con 80 y te hayan robado 160, en la denuncia solamente pongas 80.
No, pero...
No, te va a valer de nada. Pongas lo que pongas.
Va a ir el perito igual.
El perito va a ir, va a ver. Y si tú en tu casa...
Pero si está robado, no lo va a ver.
Sí, pero tú lo has declarado.
No, pero te dirá, las facturas de la bicicleta.
No, quiero decirte que si tú tienes declarado 80.000 euros en contenido y te han robado 160.000, claro. Cuando vayas a la Guardia Civil no digas, me han robado 3 bicicletas, 2 ordenadores. Claro.
No, pero sí lo
valora
dices.
Tú
no,
que,
no,
que, no. El, que lo que estés denunciando
está asegurado. No es tan sencillo. Viene a ser una cosa así. Tú has declarado 80, pero el valor de lo que tú tenías era 160.
¿Y cómo lo sabe el perito?
Es decir, porque tú has llegado y has dicho, no, es que me robaron esta bici.
Estoy diciendo que cuando vaya a denunciarlo, que tenga cuidado con lo que dice que la han robado.
Ahí es donde depende lo
pero
que tú hagas.
Pero al final eso es un fraude.
Claro, un fraude.
Pero vamos, si tú no dices que te lo han robado, ¿quién lo va a saber?
¿Tienes que presentar alguna documentación para saber que...?
De los objetos de valor de más de 3.000 euros sí hay que tener un detalle, peritado.
¿Y se te quema la casa? ¿Cómo demuestra la factura? Si tú dices, no, se me quemó la casa.
En ese caso no. Pero bueno, se ve.
El seguro siempre va a actuar en función de lo que tengas declarado.
Pero el caso de las bicicletas, si vale 20.000 euros la bicicleta, y dices tú, oye, sí, pero esta bicicleta la llevo usted 2 años con ella y ya no vale 20.000.
A ver, ¿tú cuando viajas declaras lo que llevas en la maleta?
¿Cómo?
Cuando viajas declaras lo que llevas en la maleta.
Declara los kilos nada más.
El tema
porque
es que
hay veces que llevas en la maleta algo que vale 50.000 euros.
El tema es que la gente no...
Habla por ti por Juan Carlos I, pero yo más de 50.000 en la maleta no llevo nada.
Bueno.
El tema es que
yo tampoco.
A mí me pasó una vez que llevaba... No, en serio, llevaba un reloj que valía mucho dinero.
¿Y lo dejas en la maleta?
Y, sí, claro.
¿Para que te la facturen y desaparezca?
Bueno, pero lo declaras y ya está. Que llevo valor ahí y si lo declaras.
Si tú declaras valor, sí se tiene que...
Si te la pierdan, te la...
Diego, yo tampoco llevo un montón de dinero, a pesar de que siempre me confunden y me llaman Delsi en vez de Elsi.
Eso es porque tienes un sobre marrón que a ver que le has dado al dama. Subiste tú la que le diste el sobre, ¿no?
Pero, por cierto, hablando de Delsi, porque ya no se habla tan mal de Delsi, el encuentro que tuvo el gobierno socialista con Delsi Rodríguez.
Marlaska
porque ahora es buena chica y
Marlaska está diciendo que ya la dejen entrar en Europa.
Sí.
Ahí se llegan a perder esas maletas. ¿Eh? Imagínate que se hubiesen perdido la cinta, la maleta.
Sí, pero
de
ahora. Pero
estaba cerrado. Darío, el patio de Carrillo estaba cerrado. La llevaban en mano.
Ni el Partido Popular.
Si era lingotes de oro.
Algo.
Para llevar lingotes de oro a una maleta.
El único que habla es Aldama.
Que Aldama,
como
se
me cuente toda la verdad. Y Koldo, que está también, que dijo que nunca hablaría de ese día. Koldo dijo que hablaría de todo menos de ese día.
Bueno, cuando le den un buen dinero para publicar un libro, te aseguro que...
¿Han encontrado ya al hermano de Pedro Sánchez, por cierto?
Mira, yo estoy descolgado de la
policía. Estaba asegurado.
No lo pueden notificar.
No, el problema es que se cambió de casa porque dice que le molestaban.
Es que no
le
tiene
molestaba la prensa, le molestaba a todo el mundo, está pasando un mal momento.
Pero cuando
según
tú estás investigado por un juzgado, tienes que dar la dirección de envío.
Sí, cambia,
de la
sí, cambias de domicilio, sí, pero la mayoría de la gente no lo sabe. Sí, vamos a ser realistas, sí. A mí me ha pasado.
Cambio de domicilio.
Y puedo contar el caso de una señora recientemente de un barrio de Tacoronte que le apareció en busca de captura. Y estamos hablando de una doñita de 70 años.
En busca y captura, que es lo que tiene que aparecer David Rodríguez.
Y la pobre
David
mujer
Sánchez.
Asustada porque le aparecía allí la Guardia Civil.
Claro. Es que eso debería ser ya busca y captura, porque como no lo
puedo hacer. El abogado ha hablado
en varias ocasiones.
Ya ha dicho
que va a ir a recoger
la explicación. Muy nervioso, pero muy nervioso por saber cuándo abren ese sobre de la petrolera venezolana que tiene Aldama para saber el contenido. Estoy esperando como si fueran los Reyes Magos. ¿Te acuerdas cuando era chiquitito?
¿Tú crees que va a decir algo importante?
Igual, yo creo que sí. Yo creo que va a dar un bombazo.
¿Y tú crees que Delsi le da el sobre al dama?
Claro,
teniendo allí a tanta gente como tenía.
Si son unos changas. ¿Tú
no, pero tú crees que se lo da al dama? Otra cosa es que Aldama haya visto que alguien le da un sobre a alguien.
Pero yo creo que Aldama y Villarejo son iguales.
Sí, por ahí.
Hablan más que hacen.
Nada, ya, sí. Lo que ha dicho Aldama.
Él puede decir lo que quiere.
Lo viste ayer, que fue un programa de televisión del que ya es habitual.
Sí.
¿Lo viste ayer?
Lo veo siempre.
Son expertos en...
Bueno, lo veo siempre no, porque ahora lo he hecho también.
Te estaba oliendo yo ya a horizonte.
Sí.
Yo estaba ya oliendo
pero
yo.
Pero tú también lo ves, Diego.
Yo lo... Es que yo tengo la obligación de entrarme de todo. Escúchame, yo veo más vale tarde. Y al rojo vivo. Sí. Y horizonte.
Y
cifra y letra no. Pero veo porque es que veo muchas
mientras
cosas.
No veas todo
pero
mentira.
No todo en directo, ¿no? Pero lo de horizonte ayer de Aldama me llamó la atención porque lo vi zapeando antes de irme a la cama, justamente antes de irme a la cama. No, y estaba el tío allí.
Sí, estando,
a mí lo que me parece increíble.
Hablando, contando unas historias.
Como si nada.
¿Está la justicia en eso?
Claro,
pues vamos a hablar de gestión del país, macho.
Y de vaquita,
de la deuda pública.
¿Cuándo erupciona el TEI?
No,
vaquita.
Pero bueno, ya de eso hablamos. Pero,
no, yo digo que antes de verano no.
No sé, coño.
Que yo este año 26.
A ver, ayer,
a lo mejor.
El terremoto de ayer dicen que no tiene nada que ver con tal, pero coño, es mucha casualidad.
¿Cuántos terremotos ha habido ahí en medio?
El terremoto de ayer puede estar más vinculado al cráter que está emergiendo entre Tenerife y Gran Canaria que
medio,
efectivamente al Teide.
Ha habido ya varias terremotos ahí en medio.
Que lo necesitamos, ese cráter lo necesitamos para que suba la superficie a corta distancia entre Tenerife y Gran Canaria.
Y no haya que coger el avión.
A ver, ¿quién es el
para hacer un muelle?
Para hacer un muelle.
Viajar a Mallorca, no, viajar a Gran Canaria.
No, porque la graciosa no se da.
sería maravilloso.
Esa isla sería un problema. Porque, sí, porque se incrementa el conflicto insular. Porque a ver de quién es. ¿En qué provincia se escribe?
Habría que ponerle nombre, hacer un nuevo cabildo.
Voy a hacer una propuesta a España mejor, que hay por ahí una plataforma que me parece que está interesante. Voy a hacer una propuesta de que volvamos a la uniprovincialidad en Canarias. Cada día lo tengo más claro que esto sería estupendo para Canarias.
Te voy a contar una cosa.
Que volver a una única provincia.
Una cosa que nos van a traer al pleno, lo vimos en la comisión informativa.
¿Al pleno de dónde?
Al pleno de Santa Úrsula.
¿En Santa Úrsula hay pleno?
Hay pleno. Es un pleno extraordinario.
Y pensaba que era mayoría absoluta.
Uno de los asuntos del día me resultó bastante extraño, que era, saben que el consorcio de tributos de Tenerife pues se encarga de gestionar todos los tributos, ¿no?, de los municipios adheridos, ¿no? Entonces ahora quieren adherir a Tuineje. Tuineje es un municipio que está en el centro de Fuerteventura. Digo, ¿y qué tiene que ver Tuineje con el consorcio de tributos de Tenerife? Que ya no es de Tenerife, sino ya ha cogido el municipio de La Palma, pero de saltar de provincia. Entonces hay que hacer un cambio en los estatutos.
Estupendo.
Para coger a Tuineje.
¿Le pagan?
Pero,
sí, le pagan, pues ya
pero
está.
Es que en Gran Canaria ya está, gestión valora. Que pero es una
cuestión de los que deberían estar preocupados son los gestores particulares privados, que ¿por qué no los contratan a ellos?
Pero mira, yo honestamente, además te puedo adelantar que yo voté a favor del asunto, del mismo modo que en el año 2008 voté a favor del primer salto fuera de la isla de Tenerife, que fue el municipio de Mazón, La Palma.
La Palma, sí.
En aquel momento ya se planteó que por qué el consorcio se circunscribía estrictamente a Tenerife, y de lo que hablamos fue de lo que hay. La estructura, si saltamos de isla y ampliamos municipios, ¿es más barata para los municipios que participan del consorcio?
Claro,
no.
Sí.
No. Sí, claro. es más barata.
Claro.
Es mucho más barata porque es economía de escala.
Sí.
Mismo personal, más volumen,
no, pues,
gana
yo
más.
Pues
lo siento, Daniel, estás equivocado.
Yo lo planteé,
mira los números. No,
vale.
Mira los números.
Vale.
Es economía de escala, es una
realidad. Vale, pero
es una realidad.
Yo
una
planteé,
de uno en uno.
Yo lo planteé en el pleno, cuando ya se
en llevó, el pleno del Sauzal, el pleno de Santa Úrsula, el pleno del Sauzal,
porque ya se llevó y se aprobó, y le dije, bueno, eso tendría que redundar en que los costes que cobra el consorcio por la tramitación de esos recibos sea menor, ¿no? Debería ser menor. No, eso no tiene por qué influir. Digo, hombre, ¿cómo
no,
que no?
Sí influye en los números.
Cuanto
totales,
más son, cuanto más se recauda, más municipios son, debería los costes abaratarse, ¿no? Digo, que eso, pues en principio el alcalde dijo que no.
Lo que dice mucho del consorcio de tributos de Tenerife es que funciona bien.
Sí, pero sí. Esta gestión Avalora, que es como el consorcio de tributos de Tenerife, pero en Gran Canaria.
Pero eso es privado.
Que están adheridos.
Eso es privado.
Que están adheridos municipios.
Pero que eso es privado. Eso es privado. El consorcio de tributos.
No lo sé.
Gestión Avalora es privado. Es como la guagua. Ticha es del Cabildo y las guaguas de la Gran Canaria es una empresa privada.
Sí.
Pues esto es lo mismo. Valoriza es una empresa privada al que le pagan quien le gestiona el cobro de tributo, y consorcio de tributos es público. Con lo cual, de alguna manera, revierte en la calidad. Vamos, que son más comunistas, son más comunistas aquí que allí.
No lo sé, Diego, pero si el consorcio de tributos de la isla de Tenerife, pues se llama consorcio de tributos de Tenerife.
Sí,
funciona también.
Porque lo creó el Cabildo de Tenerife.
Porque no lo ha hecho lo mismo el Cabildo de.
Porque no
de
saben hacerlo igual de bien. Porque no se van a hacer igual de bien. No, porque aquí Ricardo Melchor y Adán Martín pues hicieron las cosas bien. Y vamos a hablar hasta que de Pepe Segura lo hizo bien.
Sí.
Y en Gran Canaria, pues, está en otra batalla. Oye, el Cabildo de Tenerife.
Sí, al final lo que va a pasar, el consorcio de tributos de Tenerife va a gestionar todos los municipios de Canarias.
Estupendo. Maravilloso. Si eso le genera recursos al Cabildo Insular de Tenerife, maravilloso.
Y se supone menos costes.
Porque al final, corrígeme, Dani, si estoy equivocado.
También,
pero al final es dinero que sale de una isla y viene a esta.
Optimizar.
Y sobre todo los costes que repercuten, ¿no? Que al final lo tiene, quien lo paga es el vecino o la vecina. Porque eso sale de las arcas, en este caso, municipales.
Yo, si le dan un buen servicio.
Sí, sí, perfecto.
Y encima el beneficio es público, porque es una empresa pública que depende del cabildo, que revierte en la evaluación de Tenerife. Yo creo que es la cuadratura del círculo.
Perfecto.
Que venga Tuineje, que venga Las Palmas, que vengan todos.
Y montar una oficina del consorcio de tributos de Tenerife.
¿Involcán de quién depende? ¿Involcán de quién depende?
Tenerife.
¿Del cabildo de Tenerife? ¿Dónde ocurre Involcán? Pues es lo mismo. Si pasa que el Cabildo de Tenerife le guste más a uno y a otro, el Cabildo de Tenerife ha hecho las cosas bien.
Sí, los Cabildos no, sean, no, no dejan de tener las
delegaciones. Los Cabildos no. El Cabildo.
El Cabildo de Tenerife hay que reconocer que ha perdido fuelle desde el punto de vista del músculo financiero a los efectos de poder adjudicador.
Músculo financiero, es el único que y, no tiene, solo tiene ingresos.
No, pero no
tiene...
poder adjudicador, es decir, recuerden, y esto se los digo porque hay gente que no ni lo sabe, ya no se acuerda, que hubo un momento en que fue la quinta administración local de España.
¿Ahora cuál es? Ahora es la tercera.
Presupuestariamente
ahora la segunda,
y en
la tercera,
ejecución.
Ahora la tercera.
Y en ejecución. Presupuestariamente, no en ejecución.
Bueno, sí, pues, sí, pero presupuestariamente, sí, o sea, un cabildo que no tiene ingresos.
La ejecución, la ejecución presupuestaria.
El IGIC también es el que ha aumentado todo eso.
Y ahora van a vender los casinos, que les genera déficit, y con lo cual van a tener mejor balance. Es decir, porque el casino les genera pérdida.
Pues
ya
van a vender. Y ahora, porque una administración insular que tenga, que estamos nosotros desde la consejería de la Dirección General de Juventud haciendo programas para un poco prevenir o intentar controlar el tema de las ludopatías, y que una administración como un como el Cabildo tenga tres casinos.
Pero dan pena los casinos, tío.
Bueno, pero es que no tiene porque o sea,
¿y qué hace? Escúchame, ¿qué hace?
Pues que
¿los cierren?
Que los venda.
¿Pamarse? No, cerramos y ponemos a la gente en la calle. ¿Que cuánto tiempo lleva intentando
venderlos? Bueno,
pero ¿cuántas veces ha intentado vender?
De explotación de casinos.
Claro, es como el casino, como el Gran Hotel Tauro, que les costó para colocárselo un montón de tiempo. Pero decir, y además ahora están diciendo, contra, es que a veces hay que poner dinero para que las cosas salgan. En los casinos a lo mejor no vemos.
Yo volvería a poner el casino en el Tauro, tío. ¿Eh? Sí. Me da un caché eso.
Eso depende. Pues espérate, que a lo mejor la empresa va y lo compra. Porque ahora va a salir a concurso.
Claro, el de Santa Cruz está en el Mensei.
Si entra a concurso,
en el
Mensei. Puede ser factible que la propia empresa también sea.
Pero
parte
¿cómo
es
posible
esa?
que no dé beneficio cuando después en cada esquina están abriendo.
Pero porque no hay. Pero
¿te lo
no
digo?
Promocionan.
¿Cuánto
casa personal? De apuestas.
Bueno, escúchame. ¿Cuánta personal tiene una casa de apuestas?
Una persona.
¿Cuánta personal?
Una sirviendo.
¿Cuánto personal depende hoy de casinos de Tenerife con la actividad que tiene? ¿Cuántas personas dependen?
No sé.
Pues te digo yo que empezando por el director...
Pico, ¿no? 35.
Bastantes más. Pero de momento, ¿cuánto gana el director de casinos de Tenerife? Dependiendo del Cabildo Insular de Tenerife, puesto por el Partido Popular. De aquí de los Reales, amigo de Manuel Domínguez.
Ciento y tantos mil.
Aquí en el puerto sigue.
¿Tú sabes
a
quién me refiero, no? Que dimitió por incompatibilidad con no sé qué y ahora lo han puesto al frente de los casinos ganando un montón de billetes.
Eso es lo que no puede ser.
Bueno, pues eso ha sido siempre así.
Sí,
bueno,
y cuando el tema de las copas, los 500.000 euros en copas que tenía del casino de Santa Cruz, que invitaban a los amigos, ¿no recuerdan eso?
Es mejor en el Club Oliver.
Yo que entiendo.
También invitan.
Pero eso.
En todos lados invitan.
Una cosa es invitar a los amigos, pero sí es verdad que los bingos y los casinos hacen promociones de comida y todo eso. Y sobre todo a veces hasta de cenas. Es decir, la gente que está jugando y está jugando al bingo en los casinos, lo que interesa es que no
se. Pero que los pague tú.
No, pero bueno,
o yo.
Vamos a hacer
realidad. No, te lo explico. Son acciones que se suelen hacer.
Acciones de promoción para que el cliente no tenga que salir y se siga quedando en el casino.
Estamos hablando de 500.
Aquí en el casino, cuando estaba en el Gran Hotel Tauro, había un restaurante que se comía maravillosamente, un escaloncito por encima de la sala.
Eso es lo que hacen, poner buena comida.
Igual eres muy joven tú. No ha ido nunca. Pues se comía estupendamente.
Aquí no, al de Tauro. A ver, entré una vez, pero ahora menos.
El restaurante se comía estupendo.
¿Y alguien seguro que se ha tomado alguna vez una copa gratis en el casino? A los que han ido.
A mí me han invitado alguna vez.
Por supuesto.
Y hasta jugar a la ruleta me han invitado.
Pero para que no te vayas. Para que no te vayas.
No he ido nunca, Yo,
yo tampoco.
Yo entré en el del puerto, en el del lago.
¿Tan mayor soy yo?
No, yo entré en el del lago. Y entré una vez también en el de Santa Cruz, el de Mensei. Pero ¿sabes qué pasa? Que el concepto que tienes de casino que ves en las películas o he estado en un crucero, por ejemplo, que ves que es una guapada el rollo. Aquí,
el del Tauro
parece
cutre total.
Pero se lo llevaron al lago y el lago tenía un gran problema, que es que... tú quitaste el casino del Tauro, donde todo el mundo podía ir discretamente, aparcaba sus coches discretamente, tenía aparcamiento, bueno, y lo pones en el lado.
Discretamente.
Entonces, sí, bueno.
Discretamente, yo no iba todos los días, pero allí se conocían todos.
Vale, pero tú
allí, allí llegaba tú discretamente nadie, todo el mundo se veía la cara.
Bueno,
allí iba nadie con mascarita.
Vas ahora al lago, la gente tiene que dejar el coche. O sea,
el Martiano.
El Martiano y deja el coche y después va caminando al casino. Y sale con su perro al casino y tiene que ir caminando otra vez al Martiano. Entonces, la inseguridad esa también.
Tú has ido poco al casino.
Ah, pero no es una cosa.
Porque dice que sale con su perra, no, sale sin la perra con perra no sale casi nunca.
Lo conozco bastante bien, porque en mi etapa, cuando estaba estudiando informática, yo para poder vivir y pagar mis cosas y ayudar a mis padres con mis hermanos y todo, trabajaba en un bingo, estoy trabajando en un bingo 4 años en un bingo. Entonces, conozco bastante bien el asunto de cómo se hacen las invitaciones para que el cliente no se vaya, pero la seguridad sí era algo muy importante. De hecho, los bingos ahora mismo, muchos tienen su propio aparcamiento por eso, porque tiene que haber un mínimo de seguridad.
Caja, es que ir al bingo, es un poco más cutre que ir al casino.
De esa forma, sí. Pero no es... No es,
se esconde Darío, para
no es por la seguridad, es por el empaque. O sea, tú imaginas un casino, imaginas una cosa, es decir, pues...
Una elegancia o...
¿Habrán casas en el puerto, ¿sabes?, que se puedan restaurar para montar un casino
pero,
en condiciones?
Cono sin glamour, es el ambiente también. Cono sin glamour, el casino ese que tú estabas diciendo, es un casino efectivamente de otros lugares. Sí. Y tiene otro tipo de clientela. La clientela a la que se están dedicando los salones de juegos ahora, que además los está montando los precisamente una empresa que viene de haber montado previamente bingos de forma reincidente y tenía los mejores bingos de Canarias, está cogiendo y cerrando sus bingos y cogiendo salas de juegos que tienen licencias de juego, reconvirtiéndolas en mini casinos, porque tú entras, no se ve desde fuera, los administra una sola persona y está jugando al bingo con un bingo en todos los salones de Canarias o un blackjack con todos los salones de Canarias en directo, y eso para el ludópata es más atractivo porque con poco dinero juega más tiempo y mantiene más tiempo su ludopatía.
Y efectivamente
están siendo un verdadero problema, es decir, no solo por el mundo de las apuestas deportivas, sino por este acercamiento de la sala de bingo y de la sala de juego, como mesa de juego, con cartas, pero virtuales, en las que tú estás jugando con una persona de Fuerteventura, con otra de Gran Canaria, con otra persona de tal. Y ese gancho está haciendo que mucha gente se enganche al juego, lo que es notoriamente preocupante. Y no
menores,
estamos hablando de glamour, porque desafortunadamente la ludopatía se mueve en la exclusión social.
Sí.
O sea, se están gastando la prestación, gastando lo poquito que tienen, y según cobra el día 24 la pensión el señor o la señora, porque para ese tipo de juego
se de Xbox,
no
hay por ir del juego y tiene 50
no, estoy hablando de la pensión, cobran su pensión el 24 y el 25 te estás en la sala jugando.
Claro. Yo vi gente que
deja eso, es verdad,
pero ha cambiado el usuario, pero también antes
y no es una pena, pero es verdad.
Y los menores que juegan con el móvil, apuestan con el móvil,
pero eso es la culpa del padre que le pone dinero en el móvil.
Aprovechando el tema, y creo que otra de las
cosas madre
que, aunque no he escuchado muy bien cuáles son las versiones de todo el mundo, pero sí creo que romper una lanza a favor del PSOE cuando habla de prohibir...
¿Otra? ¿Estaban dos?
Bueno, ya van dos. Sí, bueno, pero yo...
Hombre, todos no lo hacen mal.
Yo siempre te he dicho que yo soy empresario.
Yo llegué a votar al PSOE,
hay que reconocerla. Yo a mis hijos los eduqué sin redes sociales hasta los 16, 17 años. Y sin móvil, y me costó, y tengo gemelos que ahora tienen 18 años y me mandan a paseo, pero mis hijos siguen llegando a mi casa y cargando el móvil en el despacho, no lo tienen en su habitación. Y tienen 18 años para hacer ya lo que quieren, y dicen, papá, déjame en paz. Que se prohíban las redes sociales de cualquier tipo hasta los 16, y yo diría hasta los 18, pero bueno, hasta los 16,
como mínimo,
tiene que haber. Tiene que haber una intervención por parte. Ayer escuchaba algo muy interesante: es decir, da igual que tú te hagas 4 cuentas de Twitter o de X o de TikTok. Detrás tiene que haber un nombre de apellido y un DNI.
Yo estoy de acuerdo con eso desde minuto uno. Tal,
y oye, y dejarnos, porque ¿saben qué pasa?
¿Eso se va a mover alguna vez?
Porque dijeron que nos íbamos a convertir en mejores personas después del COVID y tal, y ha ido a peor. Pero no por el COVID, por las redes sociales, macho. Pero es que está pasando en todo. Tú ves a la gente de la carretera, yo que trabajo en los seguros, lo habrán visto, tío. O sea, la gente está enfadada.
Está muy cabreada.
Está tensa. El otro día, saliendo de aquí de la radio, no dejé pasar a un taxista ahí al...
Mira, a mí me da, no es que me dé palo, pero me da bastante miedo cada vez.
Y hay enfadadores profesionales en las redes.
Claro.
Y bajo anonimato, porque mucha gente está...
Yo sí creo que se debe...
Crean perfiles falsos para...
intervenir.
Mira, ahora mismo acabo yo de ver, hablando de eso, mi compañero Alonso Acevedo, poniendo las redes que no atiendan a un perfil falso que se le ha puesto. Y ahora mismo me acaba de saltar. Es decir, que eso es continuamente un juego continuo.
Si tiene, poner DNI, nombre y apellido.
Oye, que tú te arriesgas a darle esa cuenta un community, ¿qué tal?
Es tu responsabilidad.
Pero
yo no entiendo por qué no ponen eso como norma ya. Es decir, que
no
cuenta,
porque ahora tienen que aprobarlo en el Congreso.
Claro, pues a Google, a X, no les interesa.
Tendrán que aprobar los partidos políticos.
Lo tienen que aprobar. Una
a lo mejor el control jurídico que tiene eso no está. No, Dani.
Es que estamos hablando a nivel internacional también.
El control jurídico lo puedes tener.
A ver, cuando tú vas a pagar con una cuenta de Facebook, tienes que tener una cuenta corriente, y la cuenta corriente tiene un DNI.
Entonces, no, pero es más fácil. O sea, tú no te registras. ¿Por qué no vas a tener un DNI? Fuera. Claro, no da igual cuenta. Que pagues o no pagues. O sea, hoy
en vez de poner
aquí,
un correo electrónico, pones tu DNI.
Aquí el problema.
Correo electrónico y tu DNI.
Vamos a ser realistas. Esto no es una cuestión de derechas o de izquierdas, es una cuestión de asumir cuáles son los problemas que tiene nuestra sociedad. Y las redes sociales ahora mismo no son precisamente una lanza a nuestro favor o una baza para ser mejores. Está siendo una baza para ser peores.
Total.
Y creo que todos somos conscientes de ello.
¿Sabían utilizarla?
Entonces,
o no
intentar que los menores avancen en las redes sociales a una edad tardía será positivo para ellos, porque cuidado, los que estamos sentados a esta mesa somos seres analógicos en un mundo digital. Pero estos chicos digitales que ya han nacido en un mundo digital creen que eso es la realidad y que lo que dice un pajuato o una pajuata es verdad, y lo que hay detrás de un influencer son millones de influidos. Y cuidado con los influencers, ¿cómo? Porque son las dietas que matan, los medicamentos
de
mierda,
y
este tipo de cosas
más
realistas.
Ese es el peligro, Daniel, ese es el peligro.
Y lo mismo ocurre en la política, en los pseudoinformadores y en todo lo que está pasando.
En todo.
Vamos a ser realistas, porque es que tenemos un problema
ayer
real, y este problema es mundial.
En Horizonte
no solo
fue donde sacaron a la periodista esa que le hicieron una fake news con el tema del NICAP. En Horizonte fue, ¿no?
En Horizonte fue.
Me quedé flipado.
Y la pusieron de vuelta y media.
Y fue Pablo Iglesias realmente el que retuiteó el rollo y el que generó odio en su programa.
Sí. O sea, ¿qué pasa?
Ayer estuve yo
eso me llamó muchísimo la atención. ¿Sabes de lo que estamos hablando, no? Una periodista que iba por el metro, sacó una fotografía de una señora con el niqab, porque había un
movimiento.
Un burka más light, más europeo. No es esa rejillita y tal, sino.
Pero no sabía.
Bueno, la norma más esa que han intentado sacar PP, Vox y Junts, sí, y que se las ha torcido, porque como lo propone Vox, islamofobia y la izquierda progresista de este país, pues dijo que no, que en este país se puede llevar burka y niqab, cosa que no entiendo, pero bueno, ellos sabrán lo que votan cada uno. El hecho es que lo proponía Vox. Entonces, como lo propone Vox, le decimos que no, ahora lo hacemos nosotros, lo proponemos nosotros y entonces le votamos que sí. Algo así pasará. Pero la periodista saca una foto, ve a una mujer, porque estaban diciendo que es que en España no había niqab.
Sí,
burka,
correcto.
Que no era necesario porque no había. Esa es la justificación del voto negativo. Y la gente de izquierda radical, con perfiles falsos, montaron una secuencia de fotografías hechas por inteligencia artificial acusando a la periodista que había sacado la foto que había sido ella misma la que se había disfrazado.
Qué
fuerte. Es que hoy en día con la inteligencia artificial...
Sí, sí, sí. Y ha habido que hacer un estudio de pormenorizado y Pablo Iglesias entró en el trapo y posteó...
De todas formas...
Insultando a la señora porque estaba generando odio. Y lo que estaba generando odio eran ellos.
Pero si pedimos el DNI para las redes sociales...
Porque, es decir, que esto no es exclusivo de la derecha. Es decir,
también,
el tema está en que la radicalidad
es ocultarte detrás de un sitio.
No, pero a ver.
O por el mundo lo usa.
Disculpen que diga una cosa.
O poner en debate el tema de taparse la cara cuando vas a una manifestación.
No, pero vamos a ver. Hay una cosa.
Una cosa es que tengas la cara tapada y no se te puede identificar. Eso es una cosa. Y otra cosa es que tú lleves algo sobre la cabeza. Y también ahí vamos a los otros espacios.
Cuidado, exacto.
A lo mejor, del mismo modo que no está permitido entrar al colegio con gorra, pues puede que no prohíba entrar al colegio con la cabeza cubierta, porque será para todos igual.
Claro,
o sea,
red,
no puede entrar con sombrero, con gorro, con tal,
anónimo, porque está tapándose la cara.
Porque son todos iguales, pero es verdad que llevar algo que te tape la cabeza, hay gente que lleva bragas de estas de montaña, gente que lleva sombrero, gente que lleva
ve más allá, alguien que es un forofo de la moda y que de repente por su estilo un día quiere llevar algo en la cabeza, ¿no? Hay muchas formas de llevar
y yo pienso que la cultura hay que respetarla siempre, tanto la de tu país de origen como la de tu país donde estés.
Pero cuando entres en un sitio público te lo tienes que quitar.
Aquí alguien ha olvidado que, y voy a citar el muñeco, que las doña Rogelia de nuestro pasado llevaban pañuelos, que aquí todas las viejitas llevaban un pañuelo tapándose el pelo. Sí. Cojones,
pero
protegiéndose el pelo de la suciedad y del polvo y de la tierra.
El velo
cuando iban a la misa. La típica doña con su pañuelito tapándose la cabeza.
Por eso te digo que yo creo que
aquí
es
habitual.
Alguien de Podemos, creo que era de Podemos o de no sé, de lo que sea, diciendo que si se prohíbe eso se debería prohibir los nazarenos. Es decir, aunque sea muy exagerado,
el nazareno tiene una papeleta de sitio, un DNI con el nombre y la posición en la papeleta de sitio, sabe dónde va.
Sí,
y el jefe de tramo sabe quién es el nazareno.
Que no podemos extremizarlo todo, llevarlo todo al extremo, sino intentar normalizar. Es cierto que cuando estás en un lugar público, como dice Dani, de un colegio, no hay gorro para todo el mundo. O sea, claro. Con lo cual, el burka o el nihá.
Y no hay conejo para todo el mundo. Y no hay cerdo para todo el mundo. otro mundo. Y resulta que en este país estás viendo colegios, que claro, no hay
sí,
cerdo.
Sí, sí.
Pero quizás eso...
Para todo el mundo. Oye, que no haya cerdo. Para el que no quiera comerlo, pues vale, pero que no haya cerdo. Por norma de la alimentación quizás del centro.
El equiparar el tema de las redes, del anonimato de las redes, también tiene que ver con el anonimato del tema de gente que se pone el burka o de alguien que va a la manifestación se lo tapado pone, con...
¿Van a la piñata de Tacoronte este fin de semana o no van a la piñata de Tacoronte? Que todavía hay carnaval. Aquí el amigo Dani seguro que sí.
Yo iré, pero pasada por agua.
Te viste,
no, no,
te viste
no
en
agua.
Mi moto.
No
dicen que
no,
mañana que no, se acaba
hay
agua.
Una capa de calima que vas a
hoy
flipar.
Sí.
Pero quiero
no,
que...
vas a flipar. Tú has visto esta mañana el coche en la quinta que dice así como tal, el sereno con barro.
Tierra total.
Ah, tío, la gente rica.
A mí me han caído cuatro gotas hoy y todo era barro.
Barro. No, hay una capa. Le he quitado el parabrisas esta mañana, el sereno con barro.
El entierro de la sardina en Ravelo también hoy.
Sí, no, bueno,
pues que nada. Todavía estamos ahí resacados.
Hoy
poco
puede ser
queda,
que caiga queda. Agua, pero mañana en Mismosto no.
Ya no cae
agua,
más agua. Ya.
No haya Mismosto, es una fiesta dice, fantástica. ¿No? Además, es una fiesta que parte de un grupo de entusiastas, un grupo de chicos de Tacoronte, es muy divertida.
Pues el que no haya ido,
ese
que vaya.
Espíritu, ese espíritu que tiene aquí en el puerto, Mascarita Ponte el Tacón.
Sí, sí,
es
parecido.
Ese espíritu, porque tienes ese espíritu.
Dani también, ¿no?
Parte ahí, yo estoy entre el público.
O de jurado.
No, yo es que, ¿sabes lo que pasa?
Hay que vestirse con hoja de parra, ¿eh?
Sí, yo enseño las piernas y pierdo. Pierdo un montón. Entonces...
Yo gano mucho vestido, ¿no?
Pues sí.
Suele pasar con la edad que se gana más vestido.
Tú enseñas los pechos y también pierdes.
Entonces,
yo de
nada,
montanga
pero,
soy irresistible, ya te lo sí digo yo.
Espero que el tiempo nos perdone, porque es verdad que siempre, tanto el, sobre todo mismo estoy. El
hoy
coso,
no va a llover, no te preocupes.
El coso del carnaval Tacorontero por la carretera general suele ser bastante divertido, tiene muchísima participación y va muchísima gente. Y espero que así sea.